Tenemos otro invitado hoy, o invitada en este caso. Bueno, Lara Inda es delegada de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación aquí en Neuquén. Buen día, Lara. Gracias
por
venir. Buen
día. ¿Cómo están? ¿Cómo Gustavo andan, Lara? Y Sebastián y toda la gente que se está escuchando.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, sí.
¿Mucho trabajo?
Hay mucho trabajo. La Secretaría tiene varias áreas. Hay un Plan Nacional de Derechos Humanos que consta, digamos, de dos patas fundamentales, que son la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos. Todo lo que es promoción es más preventivo.
Está bien.
Y hay bastantes programas que se llevan a las escuelas, de jornadas de capacitación para agentes públicos o directamente para niñas y adolescentes. Es decir, programas para nivel inicial, para escuelas y para escuelas primarias y para escuelas secundarias. De eso hay sobre todos los temas, sobre diversidad sexual, sobre pluralismo cultural, sobre educación cívica.
O sea, el campo es amplio, obviamente.
Es amplio. ¿No? Sobre derechos de acceso a la justicia, de discapacidad, adultos mayores. Hay muchas áreas en ese campo. Y después en protección está todo lo que interviene cuando ya hubo una vulneración de derechos humanos, es decir, las leyes reparatorias, que son todo lo que es el programa Verdad y Justicia, que interviene en casos de delitos de lesa humanidad, a través de acompañamiento de testigos, porque lo que suele pasar muchas veces, en este caso, por ejemplo, en la escuelita que empezó, no es querellante de la Secretaría, pero sí participa a través del programa Verdad y Justicia.
Claro.
Porque los testigos en estos casos casi siempre fueron además víctimas y declaran una y otra vez. Claro. Y son causas que se abren de otras causas en las que ellos a su vez recuerdan y vuelven.
Tienen que volver
a contar cosas que vivieron y fueron cosas terribles. Entonces hay un acompañamiento permanente de testigos. Bien. Que evalúa su grado de vulnerabilidad, los acompaña, los asiste psicológicamente para que ellos puedan seguir participando y seguir avanzando en la resolución. Y después también está, dentro de lo que es el área de protección, hay un registro único de femicidios y homicidios agravados por el género que tiene el objetivo de detectar los casos de femicidios de manera informal. Es decir, a través de medios de comunicación, cosas que se conocen, redes.
Muchos que no llegan incluso a la denuncia, ¿no?
Exacto, para ver cuántos de esos casos efectivamente llegan a la denuncia, al juicio, y son calificados como femicidio. Porque precisamente, y justo tiene relación con el tema que veníamos a hablar hoy, que es el de Ivana Rosales. El femicidio es una figura nueva, un tipo penal bastante nuevo, y cuesta que tanto la justicia, los que intervienen, los fiscales, los jueces, los mismos defensores.
Incluso los organismos que atienden antes del fiscal y del juez, que hay a veces oficinas, ¿no?
Claro. Cuesta que lleguen a ser vistos desde esa mirada con perspectiva de género.
Vos sacaste el tema de Ivana Rosales, ¿no? Yo creo que primero uno lamenta terriblemente la pérdida de una gran luchadora, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que Ivana Rosales resume lo que le sucede a una persona hoy que sufre violencia de género y que pasa por todas las situaciones de vida, las peores que te puedas imaginar, hasta el suicidio de una hija, por abuso también, y también haber peleado con la justicia. Digo, en un país donde lo que venimos reclamando hace mucho tiempo es justicia. Y yo acá quiero poner este punto sobre la mesa. ¿Qué es la justicia? ¿No? Y digo, recién hablábamos fuera del micrófono de burocracia. Yo creo que además de burocracia hay que hablar de irresponsabilidades. Y tenemos un poder como la justicia, que es un poder independiente, que es un poder que nadie lo puede criticar, que nadie le puede decir si están bien o están mal las cosas. O sea, ellos actúan y actúan de una forma impoluta, totalmente despojados de aceptar alguna crítica. Y nos están pasando casos como el caso de Ivana Rosales. Uh-huh. Ivana se fue luchando por algo que lo que tendría que hacer es, o sea, algo que tendría que haber hecho el Estado y la justicia.
Exacto.
Esto es lo que estamos
porque
está pasando.
La justicia es parte del Estado, no es.
Por supuesto, pero para tocarlo, ¿no? Pero para tocarlo digo desde un ejecutivo, uh-huh, desde una independencia de poderes, ¿no? Del ejecutivo y el judicial. Pero digo, Ivana se fue haciendo, y el legislativo obviamente, son
porque
los tres poderes.
El legislativo es el que aprueba o no los pliegos de los jueces y es el que también tiene el poder de removerlos. Uh-huh. Por eso es importante lo que vos estás diciendo, porque es el Estado en sus tres poderes, uh-huh, el que no dio respuesta a este caso de Ivana Rosales, y hay otros. Uh-huh.
Por supuesto.
Es decir, hay un tema que está bueno que vos lo mencionás, porque este caso es paradigmático, como vos dijiste. Uh-huh. La vulneración de derechos humanos, porque lo de Ivana Rosales no fue solo un caso paradigmático de violencia de género, sino de vulneración de derechos humanos. Los derechos humanos son derechos de las personas frente al Estado, no frente a otras personas, porque los derechos humanos los tenemos todas las personas. Son algo que el Estado tiene que respetar, proteger y garantizar. Y es el Estado el único que puede violar los derechos humanos. Uh-huh. En este caso en particular, el Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, como dijiste, es el que violó los derechos, uh-huh, humanos. Por eso el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque fueron muchas circunstancias concatenadas. Un juicio en el que no hubo perspectiva de género, como lo manda la Constitución. Claro. Porque la Constitución del 94 incorporó, entre otros pactos internacionales de derechos, uh-huh, humanos, la Convención
de Belindo para
de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No hubo perspectiva de género en este caso. Y después, tampoco se la protegió. Cuando un particular comete una acción contra otro, no comete una violación a los derechos humanos, comete un delito.
Uh-huh. Correcto.
Entonces, el deber del Estado, con toda su estructura, es buscar el autor de ese delito, comprobar si es un delito y sancionarlo, punirlo, como dicen las leyes penales, uh-huh, las leyes que lo tipifican. En este caso lo que pasó fue eso.
Uh-huh. Hubo dos tipos de
violaciones, ¿no? Primero el delito de una persona, en este caso su pareja, y después el Estado, ¿no? O sea, sufrió obviamente de los dos
lados.
En
distintas instancias, uh-huh, el Estado no fue dando las respuestas que debía dar. Uh-huh. Lo que es también es una lástima, más allá de todo lo personal de Ivana, que fue
terrible,
tremendo, uh-huh, es que ella estaba en una negociación amistosa que ya se había planteado con la Comisión, uh-huh, Interamericana de Derechos Humanos, en el que participaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, para llegar a un acuerdo amistoso de reparación. Porque cuando un país no viola algún pacto, uh-huh, ese país puede ser sancionado. Uh-huh. Entonces estaba en una instancia de diálogo para que nuestro país no sea sancionado, que esa instancia se va a continuar. Porque las sanciones pueden, o sea, sientan un mal precedente para cualquier país que incumpla con algo relacionado con los pactos firmados por, uh-huh, derechos humanos, pero sus sanciones tienen que ver con modificar por ahí legislación, capacitar agentes públicos, tomar todas las medidas que sean necesarias para que estas cosas no ocurran.
¿Sabes qué? Lo que más me, no te voy a decir que me asusta, pero sí me duele y me preocupa, es que a veces pienso que el Estado no aprende nada de estas situaciones. Ivana, creo que algún día se lo dije, mis hijos me preguntaban quién era Ivana, porque aparte se llama como la mamá, ¿no? Como mi esposa. Y yo a veces decía, digo, ¿cómo te imaginas un héroe vos? Le digo, y con capa, con esto. No, a veces los héroes no tienen capa, a veces los héroes son de piel y hueso, a veces los héroes son aquellos que pueden saltar una situación, no sé, adversa como la que sufrió Ivana, y encima poder luchar para ella y para otros. Digo, me parece que por ahí eso, te puedo dar una explicación de lo que es un héroe, y que para mí Ivana era un héroe, ¿no? Una heroína. Digo, pero lo que me preocupa es esto, Lara, y me parece que hay que trabajar, y sobre todo en el lugar donde estás vos, que es que el Estado no aprende nada de esto. O sea, si vos me preguntás, ¿De qué sirvió lo que hizo Ivana? Yo te digo que de nada. Y no es que sea pesimista, pero los hechos me lo demuestran. Ivana hace, no me acuerdo cuántos años son, pero son varios años, que viene peleando, por ejemplo, para un refugio para mujeres de violencia, que sufren violencia de género. Ese refugio
no está, su
digo,
casa, ¿no?
Para el Estado, para el Estado, un refugio es un vuelto. Si hablamos en términos económicos, en términos de inversión, o como algunos lo quieren poner como gasto. Es un vuelto. Y no está. Para la justicia es un vuelto. Y eso no está. Entonces, por eso digo, me genera mucha bronca que el Estado no aprenda de estas cosas.
Sí, Sebastián, yo creo que en muchas cosas tenés razón y yo creo que todos los que ocupamos lugar en este momento que tenemos que responsabilidades, lo que tenemos que cambiar es precisamente eso. Algunas cosas cambian en el sentido de que existe la figura de femicidio, existe ahora una ley de víctimas que provee de un abogado de defensa de la víctima, porque sí, en este caso todavía es solo para a nivel federal, ¿no?
Sí, sí.
En cada provincia ley crea
Lara,
un...
¿Sabes a dónde quiero ir yo también? Y yo entiendo y comparto plenamente con vos que algo cambia, ¿no? Pero me pregunto también, no alcanza. No, o sea, no alcanza porque, está bien, hoy tenemos la figura de femicidio y todo lo que vos quieras. El ex esposo de Ivana está libre. Está libre. A ver, vuelvo sobre lo mismo. Un tipo que la metió en el baúl del auto creyendo que estaba muerta, que además, comprobado, violó a una de sus hijas, está libre. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo leyes? ¿Para qué las hacemos? ¿Para vulnerarlas? ¿Para decir o para justificar el laburo de algún salame, permítanme la expresión, que está sentado en una banca?
En este caso, él cumplió solamente la condena por abuso de una de sus hijas. Y la otra no, porque además la ley estaba, pero fue interpretada de manera...
Machista, como lo llamó ella.
Sí, claro. Tengo que reconocer que uno de los jueces pidió 12 años de prisión. Fue por mayoría que fueron 5. Pero, es decir, la ley estaba y se usó la ley más leve, claro. Digamos, la pena más leve por la figura más leve que interpretaron los jueces. Pero sí, es verdad que lo que falta también es que todo lo que es toda la legislación y todos los programas que se arman tengan un correlato presupuestario después para poder hacer efectivos esos derechos y que además tenga... porque después eso recae en el Ejecutivo, ¿no? En el Ejecutivo llevar adelante la mayoría de las acciones y la justicia también, por supuesto, como lo mencionabas, punir cuando eso no se está cumpliendo. Yo lo que nosotros lo pusimos en el comunicado, creo que todos los que tenemos lugares de responsabilidad tenemos que comprometernos personalmente con lo que hacemos. Creo que falta eso, no solo es un lugar público, tenemos que tener un compromiso personal con lo que hacemos y con cada una de los casos con los que tomamos contacto.
Yo creo que yo iría más lejos, o sea, yo creo que más allá de no delegarle todo a los funcionarios, o en algunos casos a veces dicen los periodistas, como ciudadano de a pie, uno tiene que comprometerse con esas cosas, ¿no? De alguna manera siempre uno puede contribuir denunciando, aportando un dato, previendo.
Tal cual.
También, ¿no?
Porque nos puede pasar
públicos
a todos.
Yo hasta hace 2 meses era una agente pública provincial y siempre pensé eso, que nosotros también como empleados públicos tenemos que tener ese compromiso. Y ahora como funcionaria también.
¿Pero por qué te decía esto? Uno ha escuchado, uno vive en distintas situaciones, no yo, ustedes las deben haber vivido, a veces, en la cuadra, en el barrio, en la cercanía, se ven situaciones así y mucha gente dice, no nos metamos, no. Bueno, tampoco, no, hay forma de meterse, ¿no? O sea, avisando, previendo... dando información que sirva para prevenir un hecho mayor.
Es
una forma también de comprometer.
Sí, respecto de eso, por ejemplo, hay un teléfono que es el 144, que es para víctimas de violencia de género, que se puede llamar de cualquier lugar del país, y es asistencia, es decir, acompañamiento y orientación, porque muchas veces las personas, las mujeres, las personas que son víctimas de violencia de género, no saben bien si tienen que hacer la denuncia, no saben bien si ellas pueden ir a algún lugar a que las acompañen o las eso es orientación.
Pero además, Lara, tienen que volver al hogar hasta que la justicia, y que no es una garantía plena, imponga una restricción, tienen que volver al hogar, a compartir el hogar hasta tanto pase algo con el tipo, ¿no? Un hombre, ¿no? Que la golpea o que la maltrata.
Sí. Es un tema. Uh-huh. Si yo te pongo y vuelvo para no, digo, para que no sea en vano lo que hizo Ivana, ¿no? La comunidad tiene que saber cuáles son las herramientas que tiene a la hora de tener un problema de esta característica. Pero vuelvo a repetir, si yo la pongo como ejemplo a Ivana, y yo no sé si llamo a alguien. Porque me demuestra que el sistema no sirve. La dejó expuesta, la dejó... O sea, a ver, Ivana no se murió de un resfrío. Ivana se murió de un ataque de epilepsia provocado por los golpes que le había dado el animal este.
O sea, sí, hoy leí en el diario que decía que no... No había sido un ataque de epilepsia, sino muerte súbita.
O una muerte súbita.
Que no los, que, y puede ser.
Pero seguramente debe haber sido alguna secuela, y permítanme aseverar esto, una secuela de ese maltrato salvaje que sufrió Ivana. Entonces, vuelvo sobre lo mismo. Creo que tenemos que trabajar todos sobre esto. No se puede quedar en vano, no se puede diluir, que es uno de los problemas que tenemos todos los argentinos. Tenemos memoria corta. Uh-huh. Pero y está más que demostrado que en el conjunto de la sociedad no podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. O sea, somos una sociedad que no puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Yo digo, hay que hacer las cosas una a una, me parece, en la Argentina, ¿no? Pero esto no puede quedar, no se puede diluir en 10 días porque Ivana ya no está, ¿no? Claro. Y creo que hay que darle la esperanza a aquellas mujeres que sufren por estos violentos, la esperanza de poder... tener otra vida, de poder estar en otro lugar, de poder iniciar otra vida. Y para eso tiene que estar el Estado. Y el Estado no está, Lara.
Coincido, Sebastián, en que tiene que estar el Estado. Eso es lo que todos los días yo trato de hacer, y lo que todos, creo que todos tenemos que tratar de hacer, los que son diputados, los que son jueces, fiscales, los que son oficiales de justicia, los empleados, los acompañantes... Todos los que tenemos que intervenir en situaciones así, creo que tenemos que cambiarlo haciendo eso. La policía, los que tienen que perseguir el delito.
Y culturalmente también nosotros, ¿no?
Y culturalmente. Y ese cambio, el cultural, está avanzando, me parece que quizás un poco más rápido que los resortes burocráticos, que a veces son más resistentes, pero...
Bueno, vos hace poquito, Lara, que estás en esta área, bueno, tenés un caso emblemático para seguir trabajando, sin duda, ¿no? Ya lo había asumido el compromiso días antes, pero digo, mantener el nombre de Ivana Rosales seguramente va a inspirar muchas acciones de acá en más, como decíamos, tanto a los funcionarios, pero al resto de la comunidad, ¿eh?
Pero y bueno, y te lo digo acá al aire, Lara, porque nosotros también somos responsables de esta situación, de que nos olvidamos, ¿no? Nosotros como medios, yo te pido por favor que el día que haya algo que haya que transmitir, nos llames, nos diga, señores, me dejan un espacio, necesito difundir algo. Y lo vas a tener, porque es cierto, nosotros también somos responsables y somos parte de esa sociedad que se olvida de las cosas.
Además, Radio Nacional, si bien es como todos los medios, es no, información, no es medios. También es servicios. O sea, sí. La idea es prestar servicios, ¿no? Y obviamente la idea es que vos también puedas acompañarnos en esto de llevar información que le sirva a la comunidad, sobre todo en estos casos, ¿no? Tan complejos.
Bueno, la verdad que te metimos en un terreno bastante complicado, Lara, pero bueno, me parecía necesario hablarlo también, ¿no? O sea, poder convencerlo, poder compartir esto con alguien que también tiene un rol fundamental, que sos vos en este caso ahora.
Sí, es necesario que lo recordemos. Somos bastantes personas que por ahí es la primera vez que entramos en la política con este nuevo gobierno nacional.
Que está bueno eso.
Y que también, por un lado, o sea, tenemos muchas ganas de hacer, y también nos topamos por primera vez con todo lo que implica esa articulación con tantos rebotes burocráticos que quizás sería bueno empezar a trabajar en cómo se, cómo los hacemos un poco más fluidos, más fluidos, que las cosas no puedan, porque las consecuencias después son muy graves.
Tal cual. Yo siempre brego porque, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que es un tema que está bastante vapuleado en la sociedad argentina, ¿no? Pero el derecho humano es un derecho adquirido, no es algo que alguien puede venir, ponértelo o quitártelo. Es un derecho adquirido, no te lo puede sacar ni poner absolutamente nadie. Es eso, es un derecho. Y hay que trabajar sobre eso, porque muchas veces, y me permito decir esto, en su mayoría la sociedad ha tirado por tierra el tema de los derechos humanos por malas acciones de personas. Y los derechos humanos no es algo que se lo pueda apropiar a alguien. No se lo puede apropiar ningún poder del Estado.
Ha habido apropiación en el derecho humano.
Claro, en Argentina tuvimos la apropiación del derecho humano, y el derecho humano es un derecho
inherente a la persona.
Tal cual. Y creo que hay que trabajar sobre esto también, ¿no? Para volver a dar el significado que tiene derechos humanos. Sí. Porque hoy si vos me preguntás y salís a preguntar a la mayoría de la sociedad, muchos dicen, y derechos humanos tienen los ladrones, los que están por fuera de la ley.
Sí.
Y los que no estamos por fuera de la ley, sí, no tenemos derechos humanos.
Es que
la gente hace esa lectura.
Claro, lo que pasa es que todos tenemos derechos humanos. Es verdad, los que infringen la ley también tienen derechos humanos. Eso también
claro.
Tenemos que entenderlo. El derecho uno de los derechos humanos es el derecho al debido proceso.
Por supuesto.
A que se respeten las garantías constitucionales en un proceso. Es decir, los derechos humanos surgen para ponerle un freno al Estado omnipotente, omnipresente, que en algunos momentos de la historia, con esa omnipresencia y esa omnipotencia, los arrasó, cometió atrocidades. El derecho humano es, la persona tiene derechos frente al Estado, el Estado no tiene derechos absolutos frente a las personas, solamente puede reglamentar.
Bien. Y yo creo que hay alguien que necesariamente tiene que estar recordándoselo. Me parece que esa es tu labor, Lara.
Lara, bueno, recordemos que ayer hicieron junto a Karina Rojo de Inadi un comunicado.
Lo leímos aquí.
Lo leímos muy emotivo, recordando obviamente como institución y en la forma personal, bueno, toda la labor que fue la de Ivana Rosales. Y bueno, adelantar a la comunidad, que bueno, la idea es también poder en forma periódica, Lara, desde el organismo que a vos te toca en este caso representar, bueno, traer información que le sirva a la comunidad.
Están las puertas abiertas, Lara, en serio. Decimos,
agradezco mucho el espacio y por ahí, si les interesa, podemos hacer eso, un poco reforzar cuál es el concepto de derechos humanos en algún próximo encuentro y
sobre todo esto que mucha gente no sabe a veces los caminos que tiene que tomar.
Esto es así. Lara, te agradecemos la visita. Capaz que venías a decir más cosas, pero me pareció bueno. No, digo, no me gustaba, o sea, me gustó esto de no dejar pasar una situación dolorosa para muchos, ¿no? Que es la pérdida de Ivana Rosales y su lucha. Y me parece que en eso está reflejado también hacia dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer, como por ejemplo abandonar a una persona. Bien, Lara, te esperamos cuando vos quieras, cuando lo creas pertinente,
cuando
obviamente
quiera.
Las puertas de la Nación están abiertas.
Cuando quieran, muchas gracias a ustedes.